Aquí está Nancy Lee DeMoss haciendo referencia a una reciente encuesta entre los jóvenes, justo afuera de la iglesia.
84% de ellos dijeron, conocemos a un cristiano personalmente. Dijeron, yo no soy cristiano, pero conozco a alguien que es cristiano. Pero de aquellos que conocen a un cristiano, solo un 15% expresó haber visto alguna diferencia en el estilo de vida de esos cristianos. El libro de Tito nos enseña que hay algo que está mal con esa imagen. La diferencia ha de ser evidente, obvia.
Esto es Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss en la voz de Patricia de Saladín. Imagínate que alguien observara tu vida, que escucharan tus conversaciones. Imagínate que analizaran tus hábitos de gastos y observaran la manera en que pasas el tiempo. ¿Verían a Dios obrando en tu vida? Hay un pasaje de la Escritura que te mostrará cómo reflejar la gloria de Dios al mundo que te rodea. Nancy nos llevará a través de ese texto en una nueva serie titulada El hermoso diseño de Dios para la mujer.
Estoy muy emocionada hoy de comenzar una nueva serie. Esta es la primera vez que enseño Tito capítulo 2. Y es uno de los pasajes más conocidos en toda la palabra de Dios para las mujeres. Y uno de los pasajes más importantes que tenemos que entender y comprender como mujeres. Pero nunca había tenido antes la oportunidad de enseñar sobre este texto. Dios ha estado hablando a mi corazón, ya que he estado inmersa en este pasaje durante los últimos meses, y ha sido una gran bendición para mí. Y estoy ansiosa de compartir con ustedes algunas de las lecciones de lo que Dios me ha estado diciendo. En Aviva Nuestros Corazones hablamos mucho de lo que llamamos la mujer contracultura. Si has estado escuchando Aviva Nuestros Corazones por un periodo de tiempo, habrás oído hablar de esta revolución contracultura que queremos creer que Dios llevará a cabo en los corazones de las mujeres de hoy. Y Tito, capítulo 2, habla sobre este asunto de la mujer contracultura. ¿Cómo luce ella? ¿Es realmente importante que llevemos a cabo esta revolución contracultura? ¿Qué diferencia harían las mujeres contracultura en nuestra cultura? ¿Y cómo podría ocurrir realmente este movimiento? ¿Es esto un sueño? ¿O se trata solo de una visión que no puede llegar a suceder? ¿Es realista? ¿Cómo puede ser posible? En Tito, capítulo 2, especialmente los versículos del 3 al 5, vemos un retrato de la mujer contracultura. El apóstol Pablo nos da, bajo la inspiración del Espíritu Santo, un currículo de estudios para la formación y el desarrollo de las mujeres contracultura. En este pasaje vamos a descubrir la misión de una mujer contracultura, su motivación, lo que nos dará el deseo de ser ese tipo de mujer, porque para ser esa clase de mujer tienes que nadar en contra de la corriente. ¿Y cuál es el propósito de ser una mujer contracultura? Y otra cosa importante, también en este pasaje tenemos lo que creo que es uno de los pasajes más definitivos en toda la palabra de Dios sobre el tema del ministerio de la mujer en la iglesia local. Y vamos a hablar de cómo luce y cómo debería lucir. Permítanme empezar por leer el primer párrafo de Tito, capítulo 2, de los versículos 1 al 5. El apóstol Pablo dice, pero en cuanto a ti, Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fue hace unos meses que el Señor puso por primera vez la idea en mi corazón de comenzar a desarrollar una serie sobre Tito, capítulo 2. Con el fin de enseñar este pasaje, sentí que era importante entender el contexto en que este capítulo se encuentra. El libro de Tito tiene solo 3 capítulos. Tiene solamente 46 versículos. No es muy largo, así que he pasado los últimos meses saturando mi mente y mi corazón con este pequeño libro de Tito. ¡Qué joya es! Lo he estado leyendo una y otra vez, y una y otra vez. Lo he estudiado, lo he memorizado. Me duermo algunas noches citando Tito para mí misma, y me despierto algunas mañanas recitándolo. Lo digo porque eso es algo importante que debes considerar al estudiar la palabra de Dios. No hay atajos para entrar la palabra de Dios en tu vida y realmente entenderla. He leído el libro de Tito muchas veces, tal vez cientos de veces a lo largo de los años, pero ahora que estoy enfocada en él, ha tomado vida para mí de una manera totalmente nueva. Y los versículos en que vamos a centrarnos especialmente en esta serie, el pequeño párrafo que acabamos de leer, tomará un nuevo significado y se hará aún más rico para nosotras cuando lo consideremos dentro del contexto del libro completo de Tito. Así que quiero pasar los primeros programas de esta serie, antes de llegar a la parte sobre la mujer, mirando el panorama general. ¿Cómo encaja este pasaje en la totalidad del mensaje y de los temas y el contexto del libro de Tito? En primer lugar, como acabo de mencionar, el libro de Tito está escrito por el apóstol Pablo. Tito es una de las 3 cartas incluidas dentro de las epístolas pastorales. Una epístola es una carta escrita por un apóstol. Y son cartas para ser leídas. Consiste en una comunicación. Son muy personales. Estas 3 epístolas pastorales fueron escritas por el apóstol Pablo a 2 hombres que eran pastores. Primera y segunda a Timoteo fueron escritas a Timoteo y la epístola de Tito fue escrita a Tito. Hay muchos paralelismos entre primera a Timoteo y Tito. De hecho, algunos pasajes suenan muy similares. Ambos libros pueden haber sido escritos casi al mismo tiempo, entre los 2 encarcelamientos de Pablo en Roma. Fueron escritas hacia el final de la vida y del ministerio de Pablo. 3 o 4 años más tarde, en el año 67 después de Cristo, el apóstol Pablo sería decapitado por Nerón. Así que Pablo está llegando al final de su vida. Y toda la palabra de Dios es importante, toda es verdad, toda es inspirada. Pero cuando piensas en lo que un hombre dice cuando él sabe que su vida está llegando a su fin, sabes que es realmente importante. Estas son las cosas que realmente cargan su corazón. Tito era un creyente gentil. Él era pastor, probablemente joven, y parece que fue conducido al Señor por el apóstol Pablo. En Tito, capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pablo llama a Tito verdadero hijo en la común fe. Probablemente era un hijo espiritual en la fe. Tito había servido y viajado con Pablo en 1 o 2 de los viajes misioneros de Pablo. Él es mencionado 11 veces en otras partes de las epístolas de Pablo. La mayoría, 8 de esas veces, en el libro de 2 a los Corintios. Pablo había enviado a Tito a una serie de asignaciones especiales para la iglesia en Corinto. Y luego, cuando Pablo y Tito llegaron a Creta, Pablo dejó a Tito allí en la iglesia de Creta para proveer el liderazgo en las iglesias en aquella isla. Creta es una isla grande en el mar Mediterráneo, a unos 241 kilómetros al sur de Atenas, Grecia. La isla tiene 257 kilómetros de largo y en su punto más ancho tiene 56 kilómetros de ancho. Tiene un sinnúmero de ciudades y pueblos diversos. Había iglesias iniciadas en aquellas diversas ciudades. Y Pablo dejó a Tito allí para supervisar la obra y las iglesias de la isla. Como ya he mencionado, Nerón era el emperador romano en este momento. Y no pasaría mucho tiempo después de que esta carta fuese escrita antes de que el gobierno romano adoptara una postura oficial en contra del cristianismo. El cristianismo estaba a punto de ser prohibido. Y por supuesto, la razón era que el cristianismo estaba haciendo un impacto muy grande. Y me pregunto, mientras esperamos en Dios por un avivamiento en nuestros días, cuando el cristianismo comience a hacer el tipo de impacto que debiera hacer en nuestra cultura, de seguro que hay una buena probabilidad de que sea más difícil y no más fácil convertirse en cristiano. Y sin duda esto era así en los días de la iglesia primitiva. No pasaría mucho tiempo luego de que Pablo escribiese esta carta antes de que la iglesia sufriera una intensa persecución. Así que Pablo tiene una gran carga por los líderes cristianos en las iglesias locales, que se encargarían de dirigir la iglesia en los próximos días. Y él va a abordar cuestiones como: ¿qué es una iglesia saludable? ¿Cómo luce? ¿Cómo puede la iglesia cumplir de mejor forma su papel en el mundo? ¿Qué es lo que los creyentes necesitan saber? ¿Cómo debe funcionar una iglesia para poder cumplir con su misión en medio de un mundo corrupto? ¿Cómo pueden los creyentes ser protegidos de ser engañados por falsas doctrinas y por falsos maestros? Pablo estaba preocupado no solo por la generación presente, sino por las generaciones por venir. De hecho, yo creo que Dios llevó a Pablo a escribir estas cosas bajo la inspiración del Espíritu Santo, no solo para su generación, sino también para la nuestra, porque tenemos que tratar con estos mismos tipos de preguntas. Preguntas como: ¿cómo puede la iglesia impactar y evangelizar y ser un testigo efectivo en un mundo que se encuentra tan revuelto? Ahora, creemos que nuestro mundo está en mal estado, y así es. Pero Pablo vivía en un mundo que era sumamente corrupto. Así que tenemos que hacernos estas mismas preguntas. ¿Nos refugiamos todos juntos en nuestras fortalezas cristianas para asegurarnos de que nadie nos ataque? ¿O será que debemos tener un testimonio vibrante, vital y efectivo en medio de nuestro mundo? Bueno, la respuesta es sin duda la última opción. Pero, ¿cómo hacemos esto? Creo que a veces, como cristianos, desarrollamos este tipo de mentalidad temerosa. No queremos que el mundo nos corrompa, algo que sí debiera preocuparnos. Pero también tenemos que estar preocupados por la manera en que sazonamos y salamos e influenciamos un mundo perverso. ¿Cómo podemos hacer creíble el Evangelio en un mundo que rechaza la verdad? En un mundo que tiene poco o ningún interés serio en Cristo. En un mundo que rechaza a Cristo como un ser divino, como el Salvador o el Mesías del mundo. En ese tipo de mundo, ¿cómo podemos hacer creíble el Evangelio? Tengo la sensación de que muchas veces nuestra proclamación del Evangelio está cayendo en oídos sordos. La gente, por lo general, simplemente no está interesada. Pero, ¿por qué? Hay un montón de respuestas a esa pregunta. Hay un montón de razones. Pero Pablo responde algunas de esas preguntas. Recibí un correo electrónico el otro día. Se trataba de un boletín de noticias y el título del correo era: "Los jóvenes están abandonando el cristianismo en un nivel sin precedentes". Abrí este correo electrónico que proviene de un ministerio llamado Pasando el Bastón o Passing the Baton y dice que si persisten las tendencias actuales, esta nueva generación será la más anticristiana y la más alejada de la iglesia, más que ninguna otra generación en la historia de nuestra nación. De hecho, el boletín comenzó con esta pregunta: ¿es esta la última generación de cristianos? Hay mucho que podríamos decir sobre esto. Pero la Escritura tiene mucho que decir acerca de cómo respondemos a este tipo de preocupaciones. El primer siglo pudo haber sido la última generación cristiana, humanamente hablando, cuando el gobierno romano se decidió y se dedicó a destruir el cristianismo. Pero no fue así, porque Dios le dio a gente como el apóstol Pablo la sabiduría y la dirección y la inspiración para escribir libros como esta carta a Tito, que le dice a la iglesia: ¿cómo debemos responder en este tipo de mundo? cómo debemos pensar, cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, cómo se supone que debemos pasar de manera intacta el bastón de la fe a la próxima generación. De manera que el apóstol Pablo está preocupado, tal y como debemos estarlo nosotros, sobre lo que hace falta para preservar la iglesia de la extinción y para permitirle pasar el bastón de la verdad a la siguiente generación. La respuesta a todo este tipo de preguntas que acabamos de hacer aquí nos llevará de vuelta al Evangelio de Jesucristo. Y Pablo estaba interesado en la iglesia de sus días, las iglesias locales, las expresiones locales del cuerpo de Cristo, que tanto los dirigentes y los miembros aprendieran a vivir las implicaciones del Evangelio. Él quería que ellos conocieran el Evangelio y que supieran lo que significa y cómo afecta este Evangelio nuestra forma de pensar y de vivir en este mundo. Y ahora, a medida que he venido meditando y reflexionando sobre el libro de Tito, leyéndolo una y otra vez, comencé a percatarme de que hay una serie de contrastes importantes en esta carta. Y comencé a hacer una lista. Hay dos tipos diferentes de personas descritas en este libro. Y hay muchos términos y descripciones utilizados en relación a cada uno de estos dos grupos. Y quiero aprovechar el resto de este programa y del siguiente para listarles algunas de estas descripciones. Quiero que vean el contraste que hay entre estos dos tipos de personas, porque nos ofrece una idea de cómo debe lucir la iglesia en nuestro mundo. Pablo habla de dos tipos diferentes de personas. Los primeros son aquellos a los que él se refiere en el capítulo 1, versículo 15, como no creyentes. Estos son los no cristianos, los que no son salvos, los incrédulos o los perdidos. Esa es una de las categorías principales. La segunda categoría corresponde a aquellos que son creyentes. En un versículo se les llama los elegidos de Dios. Pablo habla acerca de Tito, mi verdadero hijo en la común fe. Él es creyente. Él habla en el capítulo 3, versículo 8, de los que han creído en Dios. En el capítulo 3, versículo 14, él llama a los creyentes nuestro pueblo. Esta es una comunidad de fe. Estos son los creyentes. Ahora bien, ¿cómo se diferencian unos de otros? A lo largo del libro se pueden ver las características que contrastan estos dos tipos de personas. Y voy a leer algunas de las diversas frases. No voy a dar todas las referencias, porque no podrías escribirlas todas, pero puedes descargar la transcripción en avivanuestroscorazones.com. Y allí podrás encontrarlas si lo deseas. Pero mejor aún, ve a las Escrituras y búscalas. Sobre los no creyentes, Pablo dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Mientras que las vidas de los creyentes van de acuerdo con lo que profesan creer, Pablo dice a los creyentes, adornen la doctrina de Dios en todo. Una persona profesa conocer a Dios, pero sus obras lo niegan, y la otra, sus obras van de acuerdo a lo que profesan creer. Los incrédulos son también descritos como corrompidos. Le llaman malas bestias, se comportan como malas bestias. Esta descripción se da de ellos, son abominables, desobedientes y corrompidos. Se dice que están apartados de la verdad. Esta es una imagen de los incrédulos. Por otra parte, los creyentes se describen como puros, como piadosos. Se les llama irreprensibles. Y Pablo habla de la verdad que es según la piedad. Él nos llama a negar la impiedad y a vivir una vida de piedad. Él dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Esa es la descripción de los creyentes, puros, no porque son personas intrínsecamente mejores, sino porque el Evangelio les ha limpiado de su pecado. Pablo dice que los no creyentes son esclavos de los deseos pecaminosos, son esclavos de su carne, y utiliza términos como disolución, y hablaremos más adelante acerca de lo que esto es. Él habla de los que están borrachos, son esclavos del vino. Habla de aquellos que son glotones, ociosos. Son esclavos de los placeres carnales. Dice que son esclavos de deleites y placeres diversos. Y es lo interesante, que creen que están libres, pero no lo son. Son esclavos de su carne, de este mundo, de las pasiones y de los placeres pecaminosos. Mientras que los creyentes tienen dominio propio y no son esclavos de este mundo, no son esclavos de su carne, sino que tienen dominio propio. Por ejemplo, se les llama a no ser esclavas de mucho vino. Deben ser libres de adicciones. Y en esta serie vamos a hablar de todo el tema de las adicciones y los cristianos y cómo podemos ser libres de algunas de estas adicciones. Hay otro contraste que se da entre creyentes y no creyentes, que tiene que ver con su forma de tratar a otras personas. Se dice que los no creyentes, por ejemplo, son iracundos, que se enojan con facilidad, son violentos. Así es como tratan a la gente. Los creyentes, por otro lado, son descritos como prudentes, no contenciosos. Son instruidos a no injuriar a nadie, sino a ser amables, mostrando consideración para todos. Son instruidos a ser hospitalarios. Se trata del cristianismo 101, las implicaciones prácticas del Evangelio. Pablo dice, hacia el final de este libro, encamina con diligencia a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte. Y tú dices, ¿y por qué eso es inspirado en la Biblia? La Escritura nos dice que es más importante la manera en que los creyentes tratan a los demás. Así que Pablo le dice a Tito, hay algunos siervos del Señor que vienen a visitarte. Cuida de ellos. Dales un lugar para alojarse. Dales lo que necesitan. Este es el cristianismo práctico en nuestras relaciones con otras personas. Las relaciones de los no creyentes son descritas como aborrecibles. Se dice que se odian unos a otros. Así es como se describen sus relaciones, mientras que las relaciones de los creyentes tienen la intención de ser un reflejo de la bondad de Dios, nuestro Salvador. Como se hace referencia en el capítulo 3, versículo 4, nuestras vidas deben reflejar su amor en nuestras relaciones, por lo que Pablo dice que son sanos en el amor. Debemos tener relaciones sanas con los demás en amor. Al final de su libro, en una especie de postdata, Pablo dice, «Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe». Vemos esta descripción de las personas que se gustan unos a otros, se llevan bien unas con otras, y eso es un desbordamiento del Evangelio. Ese es el Evangelio en acción en la vida de los creyentes. Y este libro describe a los no creyentes como inútiles para cualquier obra buena. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. No hay evidencia de que realmente son hijos de Dios. Son hipócritas, están actuando. Ellos dicen que creen algo, pero sus vidas no dan ninguna evidencia de ello. Los creyentes, por otro lado, se describen como celosos de buenas obras, ejemplo de buenas obras, dispuestos para toda buena obra, dedicada a las buenas obras. Estas son solo algunas de las frases que encontrarás en el libro de Tito. Y vamos a retomarlo aquí en la próxima sesión con algunos contrastes más del libro de Tito. Pero desde ya puedes ver el contraste extremo, la diferencia entre creyentes y no creyentes. Esa diferencia se supone que es clara como el cristal. Se supone que es obvia para cualquiera que quiera darse cuenta si hay una gran diferencia entre aquellos que no son creyentes y aquellos que son creyentes en Jesucristo. Por desgracia, lamentablemente, ese no siempre es el caso. Vi una encuesta recientemente entre jóvenes entre 16 y 29 años de edad y un grupo de aquellos que dicen no haber nacido de nuevo, que en esta encuesta les llamaban foráneos. Ellos profesaban no ser cristianos. De las personas ajenas a la fe, el 84% de ellos dijo, conocemos un cristiano personalmente. Y ellos dijeron, yo no soy cristiano, pero yo conozco a alguien que sí lo es. Pero de aquellos que conocían un cristiano, solo en el 15% alegaban haber visto alguna diferencia en su estilo de vida. Ahora bien, el libro de Tito dice que hay algo malo con esa imagen. La diferencia debe ser clara, evidente. En la siguiente sesión vamos a ver un poco más de los contrastes y luego ya veremos cuál es la clave que marca la diferencia entre los dos grupos.
Nancy Lidemos volverá para orar. Ella nos ha estado mostrando cuán importante es Tito II para nosotras como mujeres y la relevancia que tiene en nuestro mundo. Estoy anticipando más enseñanzas sobre Tito II mientras Nancy continúa esta serie durante las próximas semanas. Se titula El hermoso diseño de Dios para la mujer. Aviva Nuestros Corazones existe para ayudarte a ser todo lo que Dios quiere que seas como mujer. Lo que mueve nuestro corazón es el deseo de que experimentes plenitud y libertad en Cristo. La televisión está llena de historias de cambio de imagen, ya sabes, donde cambian la imagen de una casa o una persona. Pero cuando Dios hace un cambio de imagen, Él no se centra en las mismas cosas que los programas de televisión. Escucharás la historia de un cambio de imagen real desde dentro hacia afuera. Ahora vuelve Nancy para orar.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el poder de la verdad. Y te damos gracias por el Evangelio. Es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Te pido que hagas una obra de avivamiento y de reforma en el pensamiento y en la vida de nosotras como tus hijas, a fin de que llegue el día en que nuestro mundo pueda mirarnos y aquellos que son encuestados puedan decir, sí, yo conozco a un cristiano. Y sí, sé que hay una gran diferencia en la forma como ellos piensan, en la forma en que viven, y en la forma en que tratan a los demás, en la forma en que responden a la presión. Oh Señor, que nuestras vidas reflejen y revelen la diferencia que hace en nuestras vidas el ser un creyente en Jesucristo. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lidemos es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.